Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Al gobierno se le acumulan los asuntos sin resolver, como la financiación en Cataluña, los presupuestos generales del Estado y la crisis migratoria. Desde el PP se guardan la carta de citar a Pedro Sánchez a comparecer en el Senado. Maribel Sánchez.
En el PP sí saben que queda mucho para las elecciones y no quieren malgastar cartuchos hasta que vean claro que es el momento de que Pedro Sánchez acuda a declarar a la comisión que investiga la corrupción del PSOE en el Senado. Por eso anuncian que tienen lista la citación para septiembre y será en ese momento en el que darán a conocer la fecha exacta. La clave está en si el exministro socialista José Luis Ábalos acaba tirando de la manta. Eso en cuanto a la corrupción, porque en materia política y económica, además de la crisis migratoria, el cupo catalán tiene en contra a los propios socialistas de Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón. Opinan igual que los líderes territoriales del PP, como está explicando la portavoz popular, Paloma Martín.
Lo que vamos a hacer es defender la igualdad de todos los españoles, no permitir que se ponga en cuestión la Constitución con un cupo separatista.
Y por eso le exigen al gobierno que convoque de una vez la conferencia de presidentes autonómicos.
Gracias, Maribel. En las últimas 48 horas han llegado casi 1.000 personas hasta la Isla del Hierro. Las instalaciones de acogida están al límite. El centro de atención temporal no puede más, tampoco el hospital de Nuestra Señora de los Reyes. Han tenido incluso que habilitar un polideportivo para tener que acoger a tantos migrantes. COPE en Canarias, Toni Cerdà.
En torno a 850 personas tiene de capacidad el CATE, el Centro de Atención Temporal de San Andrés, en el Hierro, y la crecida de estos días, con más de 1.000 personas en las últimas 48 horas, han encendido todas las alarmas. Ya se buscan otros recursos de acogida, como carpas en los puertos o camas supletorias en otras instalaciones. La situación no es solo complicada en materia de infraestructura, también en capital humano. Falta gente para asistir a los migrantes que llegan. El doctor Luis González es director médico del Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en el Hierro, además de voluntario de Protección Civil en el CATE de San Andrés. Nos cuenta la situación desde dentro.
Desbordamiento de atención, desbordamiento de atención sanitaria me refiero, desbordamiento de ocupación del CAPE, de las instalaciones de Cruz Roja, desbordamiento lo diría yo.
El gobierno de Canarias ya ha anunciado que en las próximas horas enviará un equipo especial de atención primaria para ayudar a aliviar la situación de colapso en la isla y que los herreños y herreñas no vean disminuido el servicio de su sanidad pública.
Aumenta la compra de tecnología en plataformas de segunda mano, aunque mucho cuidado porque los estafadores están al acecho. María Bandera.
¿Con qué cara te quedarías si compras un iPad en una plataforma de segunda mano para que estudien tus hijos este curso a buen precio y te llega una simple patata? Pues atento, porque esto está pasando. Estafadores que cuelgan en estas plataformas tecnología a precios muy golosos y que una vez reciben el pago empaquetan una patata, una piedra o cualquier objeto sin valor pero de peso similar. Cuando nos llega el paquete ya es demasiado tarde y el timador ha puesto tierra de por medio con el dinero. Es por ello que la policía advierta de las precauciones con este tipo de compras.
Revisa las valoraciones de ese vendedor. Sospecha de esos precios que son demasiado atractivos. Desconfía de esos vendedores que quieren que continúes la negociación fuera de la plataforma oficial. Y haz los pagos siempre por medios seguros y protegidos.
Si ya has caído en la trampa, debes reportarlo de inmediato a la plataforma de venta y denunciarlo a la policía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pendientes de la lista de la selección española y también pendientes del mercado de fichajes. Bruno Casar.
A las 11:30 de esta misma mañana estaba prevista esa convocatoria de la selección española para los dos encuentros de la Liga de las Naciones ante Serbia y ante Suiza la próxima semana, pero la Federación Española de Fútbol está teniendo problemas para comunicar esa convocatoria de Luis de la Fuente, que va a hablar a las 12:30 en rueda de prensa. Veremos cuáles son los convocados para esos partidos, repito, ante Serbia y ante Suiza. Mientras tanto, el foco también lo ponemos en el mercado de fichajes, donde hoy los equipos van a ultimar detalles para apuntalar sus plantillas. Recuerdo que el mercado va a cerrar esta misma medianoche. También, además del mercado, Athletic Club y Real Sociedad van a estar pendientes dentro de una hora al sorteo de la Europa League para conocer qué le depara y qué rivales van a enfrentarse en esa competición. Mismo panorama va a tener el Betis a partir de las 2 de la tarde, pero en este caso para la Conference League. Viernes, en el que en una hora vamos a poner además en marcha la etapa 12+1 en la Vuelta a España, que hoy nos va a deparar otro final en alto. Quique Iglesias.
Tras la emoción que vivimos ayer con la primera victoria española en esta Vuelta a España de la mano de Pablo Castrillo del equipo Kern Pharma, Nos vamos hoy hasta Ancares, un puerto de primerísima categoría, 176 kilómetros desde Lugo, con montaña y un terreno muy quebrado. Es el momento para los de la general, es el momento para que se ponga en entredicho el liderato de momento sólido de un Ben O'Connor que hoy debería sufrir antes del fin de semana, en el que también habrá montaña por todos lados.
Gracias, Quique. A eso de las 4 de la tarde escuchamos el final de etapa por COPE Más con Eri Frade y todo el equipo de La Vuelta en COPE. En tenis anotamos la derrota de Carlos Alcaraz en segunda ronda del US Open y quedamos eso, pendientes de la convocatoria de Luis de la Fuente para la selección española.
Ahora continúas en Herrera en COPE.
Haz cuentas y te saldrán rosarios. ¿Alguna vez has escuchado esa expresión? Seguro, seguro. ¿Y por qué le digo eso a las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias? Porque este es el último viernes laborable de agosto. Mañana termina el mes. El lunes será ya 2 de septiembre. Y el lunes empieza otra vez todo. El lunes llega septiembre y con él llega la vuelta al trabajo, a la rutina, la vuelta del cole, a los institutos, las facturas nuevas, frigorífico que se ha roto. Y también las antiguas, porque es cuando usted se da cuenta que a lo mejor gastó lo que no tenía. O que pidió un microcrédito para poderse ir de vacaciones. Y ahora hay que devolver el dinero. ¿Pedimos otro microcrédito? ¿Otro? Bueno, para empezar, un consejo del catedrático de Economía del CEU en San Pablo, Ricardo Palomo.
Si podemos intentar medir ¿qué estamos gastando en lo que es el consumo no necesario? Comidas, restaurantes, cines, espectáculos, viajes. Ahí es donde se va una parte muy grande del presupuesto actualmente de las familias y de los individuos, ¿no? Al final estás acumulando mucho consumo y eso es una parte que hay que mirar muy importante.
Y tan importante. Bueno, ¿qué son los microcréditos? Y se lo pregunto porque, primero, es un asunto que está de actualidad, ya que se está viviendo un cambio en la tendencia bastante llamativo que nos interesa conocer a todos. Y segundo, porque seguramente usted o alguien cercano, muy cercano, haya tenido que recurrir alguna vez a ellos y a lo mejor aún sigue atrapado en ello. La pregunta se contesta fácil. Un microcrédito es un recurso financiero común que tienen los consumidores a la hora de adquirir productos o servicios, cantidades no muy grandes a devolver en poco tiempo. Bueno, este mercado está cambiando y no parece que sea para bien, por lo menos de los consumidores. Les vamos a poner algunos ejemplos y vamos a saber los detalles gracias y con la ayuda de Antonio Gallardo, él es experto económico de la Asociación de Usuarios Financieros de España, autor del barómetro de microcréditos. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, están cambiando, hay una nueva tendencia, por lo que vemos, los microcréditos cada vez son préstamos más elevados, se pide más cantidad de dinero y hay menos tiempo o el plazo se acorta, ¿no?, a la hora de devolverlo.
Efectivamente, es un producto que no es nuevo, que lo vimos mucho especialmente con la gran crisis, ¿no?, de 2008-2012, en el cual lo típico eran, pues eso, ofrecer cantidades que no solían exceder los 300 euros a devolver a un mes. El producto ya en sí ya muy peligroso, porque si no tienes ese dinero y tienes que devolver una cantidad muy elevada, pensemos 300 euros, que nos pueden pedir 105, hasta 105 euros en intereses, devolver 405 euros en 30 días, pues para el que no lo tiene es peligroso, pues ahora lo es más, en cuanto se están alargando, se están ampliando las cantidades, ¿no? Buscando cubrir otras necesidades, aunque es un mercado en el que se nutre especialmente de aquellos que no pueden acceder a otros productos financieros y tienen un problema que necesitan solucionarlo de forma urgente, es decir, se centran en la necesidad del consumidor, pero multiplican el peligro, porque más allá de estos costes desorbitados, estos costes se disparan si hay algún retraso en el pago en la devolución del préstamo.
Oye, Antonio, los consumidores en general, digamos, tenemos claro todos los consumidores antes de meternos en un crédito que las condiciones son así?
Desgraciadamente no, en el sentido en el cual, además de ser el último recurso, que suele ser muchas veces, cuando ya tienes ya tu banco no te concede un préstamo o ya tienes las tarjetas llenas y no tienes que hacerlo, no sabemos, por ejemplo, que los préstamos no los da una entidad regulada, por ejemplo, por el Banco de España, ¿no? Claro. Que los dan empresas, y muchas veces son empresas extranjeras que tienen filiales de otros países europeos, que tienen filiales en España, y que bueno, se dejan llevar por eso. A veces el primer préstamo es gratuito, entre comillas, y te dan el dinero sin intereses, y luego, bueno, pues vas pidiendo más, y como has indicado muy bien, pues muchas veces lo que se crea es un efecto bola de nieve, porque no puedo pagar este microcrédito, ¿y qué hago? Pues pido otro para que con esas cantidades pagar el anterior, y empiezo a multiplicarlo, y luego, bueno, pues juegan en esos intereses abusivos, que a veces por esas pequeñas cantidades tú no vas a ir a un juzgado a reclamar un abuso de 105 euros por un préstamo, ¿no? Entonces, el problema es ese, y que a veces estas entidades sobre todo encuentran beneficios cuando lo hacen algo recurrente, cuando convierten algo que debía ser un recurso de emergencia en algo común, y se piden varios a lo largo del año.
Claro, el mayor reclamo es la facilidad de acceso, la rapidez con la que te conceden ese préstamo. ¿Cuáles son las cantidades, Antonio, y las condiciones más habituales actualmente de los microcréditos que se solicitan?
Pues nos vamos moviendo, y si esa media de 300 euros era lo más habitual, nos estamos moviendo ya más cerca a cantidades de 450, 600 euros a devolver en 30 días, que ese es el problema. Pero pensemos en el problema que conlleva si tú no tienes 600 euros, como has dicho, por ejemplo, porque tengo que hacer una reparación de un coche y tengo que devolver 830 euros en 30 días. Sin que yo haya hecho, como también habéis indicado muy bien, un ajuste de mis gastos, que no es tan fácil hacerlo, ¿no? Entonces son cantidades que van haciéndose mayores, y pensemos que incluso los plazos mínimos a veces nos pueden pedir 10, 15 euros por devolver algo en un plazo de un día o dos días. Estamos llegando a puntos en los cuales para la industria del microcrédito lo que nos indican es que comparar tipos de interés no es lo suyo, porque es un negocio como distinto, pero es lo que debemos hacer. Es decir, si nosotros hacemos ese mismo uso, por ejemplo, con una tarjeta de crédito, pedir 300 euros y devolverlos a un mes, estamos pagando un 18% de media en España. Y si lo hacemos en una entidad de microcrédito, a veces se nos van a más de los cinco dígitos, se nos van a TAEs que son del 10.000%.
Madre mía, del 10.000%.
Sí, y pensemos que si no se devuelve, lo más común es que nos empiecen a cobrar un 1% diario acumulativo. Con lo cual, pedir un crédito de 300 euros y no devolverlo, pues lo mismo en tres meses ha convertido la deuda en más de 1.200 euros.
Madre mía, tremendo. ¿No existe en el mercado otra forma de financiación similar a los microcréditos?
En España productos, por ejemplo, como tener una línea de crédito, no son comunes, ¿no? Que sí que existen en otros países, más del ámbito anglosajón, en el cual tú tienes hasta disponible, ¿no? 1.200 euros, y yo puedo ir utilizándolo y devolviéndolo. Es un producto más común para empresas, y para particulares en España es poco común. Lo que más asemeja es la tarjeta de crédito, pero el problema es que es lo que he comentado, que muchas veces el que va al mini crédito es porque ya la han expulsado, ¿no?, del negocio financiero.
Claro.
Y ya tiene sus tarjetas llenas, o tiene incluso impagos con las propias tarjetas, y al no tener acceso a este sistema, bueno, pues se va a operadores que están fuera del mercado financiero. Pensemos que muchos de los reclamos de los minicréditos son minicréditos con ASNEF, es decir, que te conceden ese minicrédito a sabiendas de que ya estás en un registro de morosos por algún impago de préstamo o de alguna factura.
Ya. Yeah. Bueno, pues más cantidad de dinero la que se está pidiendo, menos tiempo para devolverlo. ¿Algún consejo más, Antonio, para quienes nos estén escuchando y puedan evitar meterse en ese círculo vicioso tan peligroso?
Pues mira, igual que ha dicho el catedrático hace un momento antes de comenzar esta entrevista, el principal es que sí que debemos empezar siempre con un presupuesto en el que discernir nuestros gastos y discernir los gastos que son obligatorios y que no podemos disminuir, como el pago de una casa, los que son, para que en caso de problemas financieros empezara a recortar. Y si tenemos que pedir un préstamo, siempre intentar hacerlo pues en entidades reguladas y siempre hacer un préstamo responsable. Es decir, que tengamos capacidad luego de devolución, porque el no tener esa capacidad pues puede llevar a que tengamos unos problemas de impagos y que nos no solo elevar los costes, ¿no?, sino que nos condicione también el futuro, ¿no? Y en estas entidades hay que tener mucho cuidado. Tenemos realidades en las cuales, por ejemplo, hasta menores de edad suplantando con DNIs por temas de apuestas o similares, utilizan estos préstamos porque son muy inmediatos. Al final, estas transferencias inmediatas hacen que, si te lo han aprobado, no van a tenerlo, ¿no? Entonces, si lo vamos a utilizar porque no tengamos otro recurso, hacerlo de una forma sabiendo que vamos a devolverlo y teniendo siempre en cuenta que tiene que ser algo puntual porque es muy caro y muy arriesgado.
Pues quedó claro. Antonio Gallardo, experto económico de la Asociación de Usuarios Financieros de España, autor del Barómetro de Microcréditos, gracias por este rato y por tus consejos. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Y a las 12 y 16 déjenme que me vaya a Santiago de Compostela. Allí está mi compañera Patricia Iglesias. Hola, buenos días, buenas tardes ya, Patricia.
Hola, ¿qué tal?
Compañera de redacción COPE Santiago, porque hemos visto que el Camino de Santiago siempre está de moda, pero cada año las cifras van creciendo, marcando nuevos récords. Y ahora mismo, Patricia, tenemos también nuevo récord de peregrinos, ¿no?
Pues sí, año a año la cifra va subiendo y esto parece que no tiene techo. Te voy a dar un dato, como dice ya sabes quién. llevamos solo en lo que llevamos de 2023 más de 347.500 compostelas entregadas.
Wow.
Esto es decir, personas que han pasado por la oficina del peregrino. No todos los peregrinos que llegan a Compostela van por la oficina del peregrino. Hay un porcentaje no despreciable que no pasa por allí, o sea que son más. Y esta cifra está con 37.000 personas por encima del récord del año pasado a estas alturas de año. No
madre
de todo
mía.
El año 2023, sino solamente hasta agosto de 2023 y ya vamos por encima. Más datos. 10 de agosto de este año, 4.023 compostelas entregadas. Es un día prácticamente récord, porque solamente durante el día que la JMJ, el encuentro de los jóvenes con el Papa aquí en Santiago, solo durante ese evento hubo días de más entrega de compostelas porque llegaban grupos muy grandes de gente.
Claro.
Así que
estas son
las cifras.
Hasta arriba. Oye, creo que, Patricia, que las colas para abrazar al santo ha habido días de kilómetros.
Bueno, no vamos a exagerar, ¿vale? Ha habido días de mucha gente para abrazar al santo porque, claro, no se puede acceder al templo en las horas en las que hay culto, entonces hay que esperar. ¿Y qué pasa? Que la gente, pues tanto si se puede como si no se puede entrar en ese momento, se va poniendo a la cola. Y entonces la plaza de Aquintana, que es por donde se accede, por la puerta de abades, pues hay momentos en los que efectivamente había pues mucha cola en toda la plaza, que pasaba la plaza, algunas de las calles de los alrededores, cierta incomodidad en las terrazas, porque claro, se junta mucha gente que está consumiendo en las terrazas y gente que está esperando para entrar. Con estos datos que acabamos de dar, es fácil de entender que a veces se generen incomodidades, porque además los grupos, cuando llegan grupos muy grandes, pues a veces la euforia desborda, ¿no? Llegan cantando sin darse cuenta, a lo mejor, de que no es la hora más adecuada. Y esto, ha incomodado y lo hemos contado aquí a lo largo del verano. También ha habido algunos actos puntuales que han puesto los pelos de punta a mucha gente, porque ha habido quien ha hecho inscripciones en monumentos históricos, en la propia plaza del Obradoiro.
Claro, eso sí que no lo podemos ni pasar. Patricia, no. Me quedo sin tiempo. Patricia Iglesias, redacción COPE Santiago, gracias.
Venga, sabéis que estamos con los brazos abiertos esperándoos.
Hombre,
¿eh?
Es que hay que ir a Santiago.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es cierto que el faro ha descendido, pero España...
Escuchas a Jorge Bustos en Herrera en COPE y La Linterna.
Por ejemplo, en las zonas más despobladas suele haber...
Pues desde el 2 de septiembre, escucha a Jorge Bustos al frente de Mediodía COPE.
Pero, ¿qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
¿Y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Agosto se despide de Madrid con lluvia, aunque ahora luce el sol, al menos en la capital, en cualquier momento pues puede caer agua. Hasta las 12 de la noche de este viernes se mantiene activo el aviso amarillo ante el riesgo de fuertes chubascos y tormentas en toda la región. La Dana sigue pasando por Madrid, aunque por ahora, afortunadamente, sin consecuencias importantes. De cara a mañana sábado, seguirán esas lluvias, sobre todo a última hora del día y ya cada vez menos intensas, para desaparecer completamente el domingo. En cuanto a las temperaturas, bueno, pues calor, pero bastante agradable las temperaturas, la verdad. Hoy rozaremos los 30 grados de máxima, previsión que se mantiene para todo el fin de semana. Y agosto también se despide con récord de turistas. Madrid ha dejado de ser una ciudad vacía y fantasma en verano para convertirse en un destino muy atractivo para los turistas también en esta época, a pesar de no tener playa. Así lo demuestran los datos. Fíjate, en 2023 nuestra comunidad superó por primera vez el millón de turistas en un mes de agosto y este año va por el mismo camino. Los hoteleros madrileños sitúan en el 52% la ocupación en este mes a falta de datos oficiales. Un cambio de tendencia que han confirmado esta misma mañana en COPE Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo.
Madrid Ciudad ha crecido cerca de entre un 12 y un 15% el mes de agosto. En relación a años anteriores, Madrid no es una ciudad turística en verano. Este año ha tenido, insisto, un crecimiento importante.
Molas también se ha referido a los problemas de la masificación turística de la que tanto se está hablando este verano y que también sufre Madrid.
Probablemente habrá que limitar a un número determinado pues algunas visitas a algunos destinos importantes como es la Alhambra de Granada, la Sagrada Familia de Barcelona o el Museo del Prado de Madrid, pues quizá habrá que limitar con unos horarios, en fin, con unas distribuciones y de alguna forma buscar soluciones.
Enseguida vamos a salir a la calle, vamos a hablar con los turistas para conocer qué es lo que más les gusta de nuestra ciudad a todas esas personas que nos visitan. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, así viene este 30 de agosto, son ya las 12 y 22 y lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Pues para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas en un día en el que también, bueno, pues esperan muchos movimientos en ellas, en las carreteras. Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora todavía tranquilidad en la mayor parte de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán algunas complicaciones de salida por la 1 a la altura de El Molar y también dificultades de salida a la capital madrileña en la 3 en el entorno de Rivas. El resto de carreteras, como decía, por el momento tranquilidad. Eso sí, se espera que a partir de las 3 de la tarde aumenten los desplazamientos por esa operación retorno, por lo que les pedimos mucha prudencia al volante en el día de hoy.
Gracias, Enrique. Y enseguida salimos a la calle para charlar con los turistas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorra Más el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el lote de 2 kilos de pechugas de pollo por 5,99 euros el kilo del lote. Ahorra un 25%.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí. Canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues Madrid ya no es lo que era en agosto. Atrás quedan esas imágenes de las calles vacías y de poder comer o cenar sin tener que reservar mesa con antelación. La capital y en general nuestra región, bueno, pues ya se han convertido en un destino turístico también en pleno mes de julio y también en este mes de agosto. A la espera de datos oficiales, pues este mes que está a punto de finalizar, te puedo comentar que en julio la ocupación hotelera en Madrid creció un 5,3% con respecto al mismo mes del año pasado. Juan Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, tú estás, llevas ya un ratito por la zona cercana al Museo del Prado, viendo cómo están las calles, si están los turistas por ahí. ¿Cómo está de gente? Cuéntanos.
Pues Mónica, de momento aquí en las afueras del Museo del Prado no hay mucha cola, pero sí es cierto que la afluencia de gente es constante, no paran de venir turistas aquí a las taquillas del Museo del Prado. Hay momentos, de hecho, en los que llegan bastantes personas juntas, porque dispuestos a disfrutar, pues obviamente, de las grandes obras de arte que hay en ese Museo del Prado. Pero sí es cierto que también está saliendo mucha gente del interior, por lo que te diría que hay una gran cantidad de personas que lo están visitando. De hecho, para que te hagas una idea, Mónica, a falta del día de hoy y el día de mañana, casi 2.300 personas han acudido y han transitado por esos pasillos viendo las obras de Velázquez, de Goya o de Tiziano durante este mes de agosto.
Fíjate, claro, es que es uno de los museos, uno de los lugares más visitados de Madrid y de todo el mundo. Bueno, en general me imagino que habrás podido hablar con alguno de esos turistas, tanto nacionales como internacionales, esos visitantes que tenemos estos días en nuestra ciudad. Oye, ¿qué es lo que más les gusta?
Bueno, lo primero que te quiero decir, Mónica, es que muchas de las personas con las que he podido hablar han venido aquí a la ciudad de Madrid porque alguien se lo ha recomendado, como es el caso de Paula, que viene desde Pamplona con el objetivo de visitar un poco las zonas más emblemáticas.
Han recomendado que Madrid es muy bonito y hay que conocerlo. Nos han recomendado el Parque Retiro, el Museo del Prado, bueno, lo más típico, la Gran Vía también, y ahora nos disponemos a recorrer la Gran Vía y conocer dónde está la Cibeles.
Hay otros turistas como Fernando y Mitzik, por ejemplo, que vienen desde México, llegaron esta mañana y se trata de un viaje express. En el poco rato que llevan por la ciudad ya les ha dado tiempo a visitar bastantes cosas.
Llegamos hoy en la mañana, nos vamos mañana, es un viaje muy express, pero hemos visitado pues Plaza Mayor, ahorita estamos caminando por la ciudad.
El Parque de Alcalá, bueno, de ver por fuera, ¿qué más?
El Parque del Retiro.
El Parque del Retiro, estamos ahí un ratito.
Eso a mí me gustó mucho esta zona, como el parque, la naturaleza.
Además, Mónica, también he podido hablar con algunos de los negocios de la zona y ellos sí que han notado diferencia respecto a otros años. Me han comentado que todavía no saben mucho los datos, no han hecho balance, pero que cuando lo hagan seguramente hayan vendido más que el año pasado.
Claro, que han percibido que han tenido más visitantes, más visitas y más compras en este mes de agosto con respecto a otros agostos de otros años. Juan, ¿hace buen tiempo ahora? ¿Hace una temperatura agradable por ahí por el centro?
Pues la verdad es que se está de lujo aquí en la calle porque no hace ni calor ni frío, con el viento que corre, el sol que tampoco pega mucho, así que si te parece bien, Mónica, yo a lo mejor me quedo un ratito más por aquí.
Eso te iba a decir, que aproveches ahí a visitar nuestra ciudad y porque tienes que seguir trabajando, si no te diría que te metieras en el Museo del Prado a hacer una visita. Gracias, Juan. En fin, Madrid, que siempre merece una visita, claro que sí. Te cuento además que el sexto encierro taurino de San Sebastián de los Reyes, que se ha celebrado a las 11 de la mañana con 6 toros de la ganadería de Zalduendo, hoy ha sido peligroso, ha dejado 3 heridos con pronóstico reservado, 2 por caídas y 1 por una cornada envainada que no ha llegado a atravesar la piel. Además, ha habido otros 6 lesionados leves por caídas durante esta carrera. Y como te digo, la más peligrosa por el momento en estas fiestas. Ha sido rápido, como el resto de la semana, con una duración de 1 minuto 47 segundos desde los corrales hasta la plaza y han asistido cerca de 1.600 corredores. Oye, no está nada mal. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Y ahora te veo en las fotos que subiste con él. Un verano en Ibiza enganchadito a tu piel. Y bailar hasta tarde y comernos sin hambre. Y celebrar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fácil, no es sencillo criar un hijo, ¿eh? Si usted tiene hijos mayores, lo sabe perfectamente. Y si los tiene pequeños, no le quiero contar ahora mismo el lío que puede tener en la cabeza. El lío de emociones, de sentimientos, de no entender. Muchas veces nos preguntamos, oye, ¿por qué los niños no vienen con un libro de instrucciones debajo del brazo? ¿Eh? Eso sería estupendo. Pero bueno, hay posibilidades, hay capacidad para aprender, para entender y para explicar por qué, por ejemplo, un niño se lleva las cosas a la boca. Todo lo que pilla. O por qué de repente esas rabietas, ¿no? O por qué llora cuando de repente papá se ha afeitado la barba y resulta que es otro niño. Digo otro niño, otro papá. Porque los niños son así. Y los niños van creciendo y nos necesitan. Y los padres también necesitamos saber cómo cubrir sus necesidades de desarrollo en años que son fundamentales, cruciales, que es cuando su cabecita, su cerebro, se está construyendo. Tengo la suerte de contar esta mañana con las autoras de un texto que me parece fundamental, sobre todo para todos aquellos que son padres y que quieren saber, entender y ayudar a que sus hijos crezcan de la mejor manera posible, tanto física como mentalmente. Nati Beltrán es madre y educadora. ¿Qué tal, Nati? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y junto a Pilar Enrich, profesora del método Montessori, coautora de este texto que les digo, me acompaña esta mañana. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mi cerebro solo se construye una vez, actúa ahora. Esa es la propuesta que ambas hacen en este libro, que yo creo que es imprescindible para que los padres entendamos las necesidades de desarrollo de los más pequeños. Nati, es fundamental pensar, plantarse un momento delante de nosotros mismos y decir a nuestro niño hay que ayudarle a crecer, ¿no?
Exactamente, sí. Y gracias a Dios, ¿no?, los niños vienen preparados de alguna manera con una guía interna. Entonces es más bien un tema de aprender a leerlos, aprender a observarles, y con un poquito de información que compartimos en el libro, por ejemplo, te das cuenta que las necesidades son solo tres, aparte de las físicas de comer, de nutrirse bien, ¿no?, y de beber, por ejemplo, de dormir, pues están las más psicológicas, ¿no?, las más mentales y las sociales. Y entonces solo son tres, las de vincularse con otros seres humanos y tener buenas relaciones, pertenecer al grupo, las de ser independiente como persona y poder hacer las cosas por ellos mismos, poder tener autoestima, y las de dominar, las de aprender, las de llegar a tener habilidades en la vida. Y si entiendes eso como padre, te puede facilitar mucho la tarea.
Hay que aprender a leer ese libro interno. Me quedo con esa idea, Nati. Oye, Pilar, me encanta un concepto que vosotras manejáis en el libro, y es que en caso de duda, ama. Explícanoslo un
Exacto.
poco.
Pues yo creo que hay dos cosas que si los padres siempre lo tenemos en mente, sobre todo cuando estamos frustrados o desesperados al no saber qué hacer, es querer y creer en el niño, ¿no? Si crees que no es una mala persona, que no te está haciendo rabiar a fuerzas, o sea, sabes, voluntariamente, sino que está queriendo expresar algo en lo que cuando no tienen el vocabulario o no saben sus emociones, cómo controlarlas, cómo manejarlas, si sabemos que hay que quererlos y hay que creer en que van a mejorar y que va a salir adelante el problema, con eso ya vamos de ganancias.
Los niños, Nati, necesitan aprender, crecer, moviéndose, haciendo cosas, interactuando con otros niños, con el entorno, hablando con ellos y no delante de una pantalla, ¿no?
Exactamente, así es. Necesitan experiencias muy concretas con objetos reales y con personas reales. Necesitan ver tus ojos cuando les hablas, necesitan esa atención, necesitan tocar las cosas para poder categorizar, para poder sentir los pesos, los volúmenes. Están, de alguna manera, están cableando el cerebro y el cerebro, los niños nacen con este cerebro, todos los seres humanos, ávido de experiencias, porque el cerebro, curiosamente, no se acaba de cablear, no se acaba de formar hasta que tiene esas experiencias en la primera infancia, y por eso es tan importante. Y se ha visto que tiene mucha influencia, no solo en la persona, sino también en la sociedad. El cómo criamos a los niños afecta a toda la sociedad.
Te iba a preguntar, Pilar, por el papel tan importante que tiene el entorno y los adultos para un niño. Porque el desarrollo infantil depende significativamente de ese entorno, ¿no? Los padres y educadores, ¿cómo debemos actuar?
Claro. Mira, el entorno, María Montessori lo decía, que era como es como una segunda matriz, sobre todo en esos siete primeros años de vida. Y algo que yo creo que se nos olvida a veces a los padres es que sí, les preparamos un poco como el nido, ¿no? Y todo lo que les queremos ofrecer, pero no se nos puede olvidar que nosotros, los adultos que estamos alrededor del niño, somos una gran parte del entorno. Entonces, lo que queremos hacer con este libro es que los padres puedan ser proactivos, al estar preparado y al saber cómo tú mismo controlar tus emociones o cómo tú mismo reaccionar a algunas cosas. El niño está absorbiendo y está viendo de los padres y de las, todas las gentes que tienen alrededor, pues todo ese aprendizaje viene de ahí, ¿no? Entonces no podemos olvidarnos de un papel.
Nati, ¿existen momentos, digamos, más críticos en la evolución del nene?
Sí, desde luego. Y es justamente en esa primera infancia donde más se ve lo crítico que son esos momentos. Los niños, por ejemplo, nacen, en los primeros 6 años es importantísimo que escuchen mucho lenguaje variado, que les cantes, que les cuentes historias, que les leas, pero a lo largo de todo el día, porque se están formando, ¿no?, esas conexiones cerebrales para el lenguaje, y eso les ayudará luego con la lectoescritura, y se ha visto que eso luego afecta más adelante a su éxito en la universidad, o si van a la universidad, o en la vida en general. Por ejemplo, hay momentos en los que están ávidos de experiencias del orden y los ves que categorizan, que lo quieren todo, lo que tú decías antes de la barba. ¿Por qué el niño llora cuando se corta la barba al papá o la mamá el pelo? Pues porque se le ha cambiado el orden de las cosas y depende mucho de ese orden externo en la primera infancia para entender el mundo, para poder predecirlo y para formar sus esquemas mentales de alguna manera.
Hay que cuidar absolutamente en todo momento, estar pendiente. Y, por ejemplo, habláis de algo que a mí me parece significativo e importante en la sociedad que vivimos, y es que no sabemos enseñar a los niños a aburrirse. Y el aburrimiento incluso es bueno y deseable, ¿no, Pilar?
Sí, totalmente. Como que estamos muy acostumbrados a que todo va rápido, a que siempre hay que estar maximizando y cuantificando que lo que se está haciendo tenga algún tipo de valor. Y el problema es que con el aburrimiento uno no puede ver el valor que tiene, pero en verdad es súper importante porque ayuda a que aprendamos a frustrarnos, a que seamos más creativos, a que nos demos cuenta de las cosas pequeñas que en verdad si no luego pasan desapercibidas y son pues el sabor de la vida, ¿no?
Sí, además este es un trabajo, Nati, el de madres y padres, que no se acaba nunca, ¿no?
Totalmente, sí, así acabamos, concluimos el libro, nunca se acaba, solo continúa. Y realmente hay que guiar a los niños de por vida, ¿no? Pero es tan bonito cuando aprendes a seguir tú esa guía interior del niño, porque ya viene biológicamente hecho. Tienes una adolescencia maravillosa. Yo siempre digo, son maravillosos los adolescentes, pero claro, porque esos adolescentes han sido tratados con un respeto, ¿no?, a su desarrollo físico, mental, emocional. Y entonces cuando llegan a la adolescencia son personas que tienen más empatía, son personas que tienen mucho más autocontrol, mucho más control de las emociones, pueden gestionar conflictos, son más responsables. Y eso se crea realmente en la primera infancia.
Sí, señor. Bueno, pues ahí sí lo tienen. Nati Beltrán, Pilar Enrich, son autoras de Estrategias para mejorar el desarrollo de los hijos, su libro Mi cerebro solo se construye una vez, actúa ahora, es, como nos decía al principio Nati, una manera de entender a leer el libro que todos nuestros pequeños llevan dentro. Nati y Pilar, gracias por este ratito y un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias por darnos la oportunidad,
gracias. Y vamos a seguir hablando de niños, en este caso de una niña. Mafalda, ¿usted conoce a Mafalda? Claro que la conoce. Bueno, está más viva que nunca, acaba de cumplir 60 años, claro, pero sigue siendo una niña, aunque su personaje siga teniendo eso, 6 añitos, y en su aniversario se ha anunciado algo que, bueno, va a ser interesante, el salto a la pantalla. Juan José Campanella será quien dirija la producción de la serie animada, de la que todavía no hay prevista fecha de estreno, Cristina Parro.
Pues sí, no es la primera vez que Mafalda llega a la televisión, porque en los años 60 ya se emitía una serie animada de 260 episodios. En 1982 se hizo un largometraje y el año pasado se estrenó la docuserie Releyendo Mafalda, con un doble tributo al personaje y a su creador, Kino.
Kino, Mafalda, madre mía, inseparables. Bueno, a pesar de tratarse de una serie de los 60 en la que se representa la familia media argentina, los amiguitos de Mafalda, su hermano, en la nueva serie no se sentirá el cambio de época, o al menos en los dos primeros capítulos, ¿no?
Exacto, pero vamos a remontarnos un poco a los orígenes, porque Mafalda, que odia la guerra y la injusticia, fue creada para promocionar una marca de electrodomésticos. Ella es una caricatura de la sociedad de los 60 que le gusta el pájaro loco y los Beatles. Y la sopa es su peor pesadilla.
Sí, señora, la sopa. Madre mía. Yo cuando era pequeño era como Mafalda, odiaba la sopa. Y el odio recurrente a la sopa tiene algún significado, ¿verdad?
Sí, Kino dijo en varias entrevistas que el significado de ese odio a la sopa representa la dictadura y todo lo que imponen las normas.
¿Listo? ¡A comer! ¡Sopa! Justo hoy que estaba tan contenta, me da sopa.
¿Contenta o no? La tomarás igual.
¿Y por qué tengo que tomarla?
Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre.
Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día. ¿O no?
Maravillosa. Bueno, no importan los 60 años que separan a la pequeña Mafalda de ahora, porque como su creador Kino contaba en una entrevista, es curioso cómo los humanos nos repetimos.
Leyendo los periódicos no me sorprende tanto, porque las cosas que critica Mafalda y lo que pasa hoy en el mundo es lo mismo, pero entonces me parece que siguen teniendo vigencia para los jóvenes.
Pues sí, y al igual que Mafalda, hay muchos personajes de cómics que han cobrado vida ante nuestros ojos. De repente salen del papel, adquieren voz y podemos ver cómo se mueven. Snoopy es uno de esos casos. Charles Schulz fue el creador de Peanuts, aunque muchos lo conocemos simplemente como Snoopy, que es el Beagle más famoso del mundo, conocido por su imaginación desbordante y su rol como el inseparable compañero de Charlie Brown. A día de hoy, Carlos, las tiras de sus cómics siguen apareciendo en los suplementos de periódicos estadounidenses. La película más reciente de Snoopy se estrenó en 2015, escrita por el hijo y el nieto del creador del cómic. Así sonaba el tráiler.
Cuando se trata de acción, de aventura y de personalidad, Snoopy es el auténtico número uno. Y es el único ser capaz de convertir a Carlitos...
¡Está volando!
...en un triunfador.
No me creo que vaya a hablar con la chica nueva. Si hay alguien que quieres que esté...
Bueno, es increíble la lealtad de un perro. Un perro puede ser un gran amigo y quienes tienen uno saben que esa relación puede hacerse sentir como a Mortadelo y Filemón. Este icónico dúo, creado en 1958 por el dibujante y guionista español Francisco Ibáñez, ha dejado una huella imborrable... Pues en todos y sobre todo en el mundo del cómic, Cristina.
Es cierto, Mortadelo y Filemón fueron también reflejo de la sociedad del momento. Son una pareja de agentes secretos cuya incompetencia es legendaria. A pesar de sus constantes errores, siempre son enviados a las misiones más peligrosas. El rey Carlos III, Bárcenas e incluso Hitler han sido personajes que han hecho su aparición en las páginas del cómic.
Fantástico, Mortadelo y Filemón, divertidísimos. Ellos también llegaron a la gran pantalla, vamos a escuchar ahora un momento de las aventuras que les tocó vivir en la película del año 2014, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo.
Verán, ustedes dos son los ideales para aplicarles el nuevo invento del profesor Bacterio.
Aquí lo tengo, Super. La reversicina. ¡Tachán!
¿Y eso para qué es?
Para dar la vuelta a la tortilla. Un jeringazo de esta maravilla puede volver a dos ineptos como ustedes en los elementos más listos de toda la tabla periódica. ¿Me se arremangan?
Es increíble, porque la labor que hacen las voces de doblaje en las películas animadas... Vamos, en este caso, Carro Lejalde dobló a Mortadelo y Humphrey Tropera a Filemón. De hecho, ahora la inteligencia artificial ha comenzado a doblar y ha causado revuelo por suplantar algunos conocidos timbres de voz. Pero por el momento no se estima que pueda ser un reemplazo a corto plazo, es decir, que la inteligencia artificial transmita emociones como lo hace un buen actor.
Es cierto, Snoopy, Mortadelo y Filemón, Mafalda, son personajes que están en nuestro imaginario colectivo, atemporales, que permanecen con nosotros. Nos resulta familiar porque a través de sus historias y personalidades reflejan aspectos universales, nos hacen reír, pensar y sobre todo sentir que no estamos solos en nuestras experiencias cotidianas. Estos personajes se han ganado un lugar permanente en nuestra cultura, acompañándonos generación tras generación, y yo creo que así seguiremos por muchos años más. Cristina Barro, muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos.
¿Qué multa le han puesto este verano? Ese ha sido el tema con el que hemos abierto este tramo de Herrera en COPE a las 10 de la mañana con los fósforos, con vosotros aquí, y tenemos la segunda parte, la continuación. Aquellos que no pudisteis entrar en directo lo habéis hecho a través del WhatsApp de Herrera en COPE, que es el 600 99 13 14, y Fernando Cava ha estado atento a vuestros mensajes.
Buenos días, he estado atento a todos y hoy, como siempre, muchos mensajes y el tema era muy gracioso. Eso de una multa extraña, graciosa o traumática incluso. Y el primero que tenemos es Juan, que nos dice desde Coruña que ha empezado con una pregunta que ha sido recurrente. Bastante gente ha preguntado.
Habla Juan desde aquí, Coruña. Pregúntenle por qué no está penado el hecho de fumar al volante. Porque eso es mucho más grave que beber agua.
No, si es que...
quitar la mano del volante, buscar el pitillo.
Claro,
claro. No. Es que también está multado.
Sí.
No está prohibido, pero se puede multar, igual que beber agua al volante.
Ah, bueno, beber agua.
Te ve el guardia y entonces...
Sí, nunca me ha pasado. Pero bueno, seguimos con Yolanda, que nos va a contar una historia que nos han contado parecida antes, pero tiene un ligero matiz. A ver qué le pasó.
Tenía que ir a un sitio donde estaba prohibido aparcar, pero como vio que había más coches aparcados que ya estaban multados, decidió dejar su coche, coger la multa de otro coche que ya estaba multado y ponérsela en su parabrisas. Él se fue porque era una gestión rápida, pero al volver se encontró con la multa, la suya, que le habían hecho a él por aparcar en sitio prohibido, y otra multa por apropiación indebida de documento público.
Madre mía.
Ya ves.
600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE, para lo que usted necesite y para lo que quiera. Gracias, Fernando.
Muchas gracias, Carlos.
Y a Sofía Bora le han puesto alguna vez una multa de esta que dice, oh, no puedo con ello.
Bueno, hemos podido, porque sobre todo he sido las de zona azul, ¿no? De que te salta un radar ahí mal puesto, que digo yo.
Vale, que todas eran de verdad.
Sí, eran de verdad. Pero mira, para multas, la que le va a caer a un grupo de chavales en Lugo, nada más y nada menos que por fingir un atraco para hacer una broma a unos amigos. Terminó todo con varios heridos y una multa que se pueden llevar que puede alcanzar los 30.000 euros.
¡Madre mía!
No se les ocurrió otra cosa que, conocidos entre sí, pues querían gastar una broma, se presentaron encapuchados a otros, totalmente tapados, fingiendo un falso atraco. Y eso hizo pues que salieran todos corriendo, que al final hubiera heridos, que se desatara el pánico, movilizara 3 patrullas de la policía local. Pues broma al canto y al final, pues multa.
Vaya gracia. Gracias, Sofía. Te escuchamos a partir de la 1 aquí en Mediodía COPE. Y a ustedes, gracias por haber estado esta mañana con nosotros, todas las mañanas de este verano. El lunes vuelve Herrera y todo comienza de nuevo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes
siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres padre de un bebé menor de 6 meses o vas a ser papá en breve, esto te interesa. A partir de este domingo se va a poder solicitar cita previa para inmunizar a estos menores frente al VRS, ya sabes, el virus respiratorio sincitial causante de la bronquiolitis, que es la segunda causa de muerte en menores de un año. En total van a ser 50.000 niños de hasta 6 meses a los que se les va a administrar aquí en Madrid esta vacuna a partir del próximo mes de octubre en 9 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid en función de su fecha de nacimiento. Los nacidos ya a partir del 1 de octubre hasta el 31 de marzo del año que viene, bueno, pues recibirán esta protección en las maternidades en las que nazcan, tanto públicas como privadas. Es la segunda campaña que pone en marcha la Comunidad de Madrid. El año pasado la inmunización redujo hasta un 90% los ingresos hospitalarios. Javier Álvarez es pediatra y es miembro además del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Javier, ¿por qué es tan importante la vacunación en los más pequeños frente a este virus?
Bueno, esta ha sido una enfermedad que ha convivido con nosotros por décadas y seguramente mucho más, y es una enfermedad con la que los pediatras nos encontrábamos siempre muy desasistidos, con muy pocas posibilidades de tratamiento. Es un virus, no tiene tratamiento efectivo mediante antibióticos como otras enfermedades, y realmente ya digo que era muy penosa, con una alta morbilidad, con niños muy graves en el hospital, incluso en algún fallecimiento. El año pasado pues tuvimos la fortuna, y además España fue un país pionero porque consiguió tener el programa extendido en las 19 comunidades autónomas y ciudades autónomas, y por lo tanto el éxito fue abrumador. Somos un referente, ya digo, se han publicado miles de artículos en este sentido, y por lo tanto este año lo que se va a hacer es repetir la experiencia, seguramente incluso ajustando más. Pues fue una campaña que se hizo muy rápidamente, con muy poco margen el año pasado, y así todo, pues yo creo que el resultado, como bien ha hecho en la introducción, fue espectacular, sobre todo evitando los ingresos graves, pero también un tema que insisto mucho, también evitando que muchos niños con bronquiolitis no tan graves o severas pues no tuviesen que acudir a atención primaria, con lo cual el beneficio es múltiple para todos, para los sistemas sanitarios, para los padres y, por supuesto, como no, para los niños.
Claro, porque ¿cómo es este virus? ¿Cuáles son sus síntomas, doctor? ¿Y cómo afecta a los más pequeños? ¿Cómo podemos estar ahí pendiente de nuestros bebés para saber que algo está pasando?
Es un virus que afecta a todos los niños, incluso a los adultos, incluso a las personas mayores, pero realmente donde produce más daño, por así decirlo, es los niños más pequeñitos, los menos de 6 meses, y especialmente incluso los que tienen pocas semanas, que son los que realmente se ponen más graves. La ventaja de administrar este medicamento, que no es una vacuna, pero lo parece, es un anticuerpo que dura un determinado tiempo, el suficiente mientras dura la campaña, mientras el virus está circulando, que suele ser pues allá entre octubre y noviembre hasta los meses de febrero, marzo, pero habitualmente los meses más fríos. Entonces, durante ese tiempo, al administrar este medicamento, que además es de dosis única, porque teníamos anteriormente otro parecido para los prematuros, pero que había que administrar cada mes, pues es de administración cómoda, y sobre todo lo más importante es que es efectivo y que evita en un porcentaje elevadísimo los casos graves. Y esto realmente lo que evitamos son los síntomas que me preguntaba, pues es dificultad respiratoria, casi mucha dificultad para respirar, a veces incluso apnea, es decir, dejar de respirar por el impacto tan importante, sobre todo en los más pequeñitos, respirar con mucho problema en el pecho, con mucho tiraje, como si realmente el niño necesitase un poco hacer un esfuerzo enorme, y fiebre en ocasiones, aleteo nasal, es decir, como si el niño intentase abrir sus narices para que captase más aire, y muchas veces no hay otro remedio que administrar oxígeno mediante dispositivos que le den un poco de presión, y entonces eso es lo que nos ha mantenido pues consiguiendo llevar, pero eran niños que se tiraban y 3 semanas en el hospital, de alguna manera dejan de comer, con lo cual eso genera, además, aparte del niño, obviamente, para los que somos padres, pues probablemente hay pocas cosas que nos generen más inquietud que el dejar de comer. Pues todo eso que ha sido tan vivir como vivir con ellos durante décadas, pues de la noche a la mañana, bueno, tampoco de la noche a la mañana, pero en pocos días, y con la campaña que se hizo el año pasado en todas las comunidades autónomas, pues el éxito ha sido abrumador.
Pues qué bueno, pues vamos a insistir aquí, vamos a dejar donde pueden los papás madrileños pedir esa cita previa. Es muy fácil, autocitavacuna.salud.madrid.org, autocitavacuna.salud.madrid.org. Doctor Javier Álvarez, pediatra, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Hasta otro día. Buen fin de semana. Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cállate, corazón, en el Teatro Pavón. Un espectáculo con lo mejor de la zarzuela. La zarzuela de las zarzuelas. En una comedia con un reparto de lujo como Milagros Martín o María Rodríguez. Hasta el 15 de septiembre. Descubre las promociones y compra tus entradas en elteatropavón.es.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Bueno, pues estamos viendo ya que poco a poco empieza a cambiar el tiempo, empiezan a bajar las temperaturas. Este fin de semana para muchos también supone la vuelta de las vacaciones. Y también para muchos llega pues una época con un aumento de gastos, especialmente para aquellas familias con niños que vuelven al cole, ¿verdad? Para muchos pues se inician ya muchas noches de insomnio en las que, según uno se pregunta, ¿cómo podemos lograr adaptar los gastos a nuestros ingresos este septiembre? Sandra López es directora de asesoría de DeudaFix, una empresa que ha logrado cancelar todas las deudas a más de 4.000 personas hasta el momento. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Igualmente, por estar aquí. Sandra, ¿cómo ayudáis en DeudaFix a las personas que no pueden afrontar sus deudas?
Bueno, pues como decías, las deudas y los gastos extras ahora empiezan a ser un tema muy protagonista, ¿no? En DeudaFix lo que hacemos es un procedimiento legal que se conoce como ley de segunda oportunidad y lo que permite es a quienes se acogen poner fin a todas estas deudas siempre que con sus ingresos pues no podamos hacer frente a los gastos necesarios para vivir y además pagar todas estas cuotas de los préstamos.
O sea, que estás hablando de cancelación de las deudas, es decir, tras este procedimiento todos los préstamos y tarjetas van a desaparecer. ¿Y qué pasa con esas dichosas llamadas de recobros?
Pues así es un procedimiento legal que protege al deudor, es decir, a aquellas personas que tienen préstamos y tarjetas frente a las propias entidades de crédito, porque lo que se estima es que si no podemos hacer frente a estos pagos es preferible que queden perdonados legalmente o cancelados, que es realmente lo que sucede, iniciando una nueva vida financiera en la que no deben nada a nadie. El objetivo del procedimiento es evitar el incremento de la sociedad bajo una economía sumergida y así, cuando estamos haciendo encaje de bolillos un poco para poder vivir y pagar nuestras deudas, dejamos de hacer gastos que son básicos para otros comercios y que antes de la bajada de estos ingresos pues sufren económicamente también y en algunos casos incluso tienen que cerrar su negocio.
Desde luego. Oye, Sandra, vemos que esta ley está en vigor desde el año 2015. ¿Cuántas personas se han acogido ya?
Bueno, se determina que ya son más de 15.000 las personas que se han beneficiado de este proceso en España desde el inicio. Se trata de un proceso que es clave en nuestra experiencia, pues un correcto acompañamiento, un asesoramiento adecuado y acertado y una dirección letrada óptima, claves con las que DeudaFix cuenta con ellas. Tenemos más de 150 profesionales dedicados a ayudar al cliente en cada uno de los pasos y agilizar el proceso para que en tan solo unos meses puedan obtener su autoexoneración junto con la salida de cualquier fichero de morosidad en la que se pudieran encontrar.
Oye, Sandra, ¿y cómo pueden nuestros oyentes que nos estén escuchando en este momento pedir asesoramiento gratuito con DeudaFix?
Bueno, como dices, sí, nosotros hacemos un asesoramiento gratuito a todos los clientes en primer lugar y, por supuesto, estamos disponibles siempre en nuestros teléfonos, que también son gratuitos. Es el 621-199-977 o también en nuestro fijo 919-492-222, marcando la extensión 1.
Vamos a repetir esos teléfonos gratuitos, 621-199-977 o otro teléfono fijo 919-492-222, extensión 1. Sandra López, directora de asesoría de DeudaFix, muchas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
Gracias a vosotros.
Adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.